Se cumplen 26 años de la tragedia del Challenger. El 28 de enero de 1986, solo 75 segundos después de despegar, el transbordador espacial Challenger explotó. En estos días en que Madrid acoge la más grande exposición sobre la aventura del espacio en la Casa de Campo, hoy queremos recordar qué ocurrió, cómo se vivió ese momento y qué supuso para la carrera espacial. Lo hacemos con alguien que lo vivió en primera persona desde el centro de la NASA de Robledo de Chavela en Madrid. Él es Carlos González y entonces era jefe de operaciones de la NASA en este centro madrileño. Carlos González, muy buenas tardes. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, encantado.
Bueno, cuando ocurrió lo del Challenger, cuando estalló el transbordador, usted estaba allí realizando su trabajo. ¿Qué trabajo hacía entonces en el centro de Robledo de Chavela?
Pues estaba en la consola de operaciones sirviendo de enlace entre mis compañeros que hacían la operación y el centro de control de Houston.
Claro, porque el transbordador tenía que llegar un momento, pasar por una zona que ustedes tenían que controlar.
Sí, sí. El transbordador en su salida pasaba por encima de la estación, de una estación que había en las Islas Bermudas, y luego aparecía por nuestra zona oeste y allí estaban mirando nuestras antenas y en el momento en que recibíamos la señal, pues ya lo seguíamos nosotros hasta que lo perdíamos por el este.
Pero lo que ocurrió es que ustedes miraban y no aparecía nada.
Es que fue curiosísimo. Normalmente cuando se hace este tipo de operación, los circuitos de voz pues tienen, no voy a decir algarabía porque no es así, pero están llenos de expresiones y de comentarios de los controladores de Houston y de cómo va esto y esto funciona bien y acabamos de recibir la noticia de que había despegado y que había despegado bien y de que llevaba la órbita adecuada y de repente pues un silencio absoluto y total. Llegamos a pensar que teníamos un problema de comunicaciones. Pero claro,
Porque no tenían ninguna televisión en la sala para ver lo que había ocurrido. O sea, no sabían lo que había pasado.
No sabíamos absolutamente nada. Y esperábamos oír a las Islas Bermudas decir que recibían la señal. No teníamos ninguna noticia. Llamé a Houston y les pregunté qué pasaba. Me contestaron pues de una forma muy lacónica que habían tenido una contingencia excepcional. Y se cayó el tema.
¿Y eso fue todo lo que le dijeron?
Nada más. En el fondo nosotros nunca pensamos en el desastre. Lo que pensamos es que había habido un problema en el lanzamiento y que el transbordador pues había tenido que hacer un aterrizaje de emergencia. De hecho, la base de Rota de Zaragoza pues estaba, de Rota de Cádiz. Estaba previsto que fuera una base de alternativa para que el transbordador aterrizara si fuera necesario. Y fue un compañero nuestro que no estaba en la sala de operaciones y que estaba viéndolo todo por televisión quien nos lo comentó.
Bueno, ahora con el tiempo se ha sabido más o menos qué ocurrió. Digo más o menos porque, claro, es un tema muy complejo y no se ha podido tener el transbordador de ninguna manera íntegro para ver lo que ocurrió.
Sí, lamentablemente.
¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que se ha podido deducir tras varias investigaciones, pasado el tiempo ya, de lo que ocurrió para que este transbordador explotara?
Yo creo que la seguridad absoluta no se tiene, pero teniendo en cuenta el equipo de investigación que se montó, sí que estamos seguros a más del 99% de qué fue lo que pasó. Una de las juntas de goma de uno de los cohetes sólidos, pues aquella noche en Florida había helado. Y aunque nos suene un poquito raro, en Florida en invierno hiela y nieva incluso. Pues al helarse esta junta de goma y luego recibir el cambio brusco de temperatura del lanzamiento, se deterioró y se rompió. Entonces empezaron a salir gases por la junta a una temperatura elevadísima. Esos gases pues quemaron una serie de aislamientos e hicieron que explotara todo el tanque.
7 tripulantes iban a bordo, pero creo que no todos eran profesionales, por llamarlo así. Había una civil, una mujer, además una profesora, porque creo que era el primer vuelo en el que iba a ir un civil, ¿no? En el que iba, de hecho, un civil.
Sí, y además lo curioso es que esta profesora, que era profesora de instituto, pues todos los alumnos de su clase estaban viendo el lanzamiento, habían sido invitados a ver el lanzamiento.
Madre mía. Qué así tremendo.
Que, sí, fue. Bueno, la verdad es que fue terrible.
Carlos, hay que recordar que este no era el primer viaje que hacía el Challenger. Creo que se lanzó al espacio por primera vez en 1983. Uh-huh. Pero en este caso, ¿qué misión llevaba? ¿Qué iba a hacer?
Iban a hacer experimentos científicos. Uh-huh. Todos los transbordadores tenían misiones diferentes dependiendo del momento en que se lanzaban. Hubo un transbordador que subió a arreglar el telescopio Hubble, que no funcionaba bien. Lo recuperó con el brazo articulado, lo metió en la bahía de carga, lo reparó y lo volvió a poner en órbita. Otros transbordadores subían, pues sencillamente a lanzar satélites a Júpiter o a Saturno. Y otros iban a la Estación Internacional. Este era de los científicos. Este iban a hacer experimentación en la Estación Internacional.
La verdad es que fue un hecho que conmocionó al mundo, en especial a Estados Unidos. Hay que recordar que ya había televisión, se retransmitió pues a todas las partes del mundo. Y claro, lógicamente, digo lógicamente porque supongo que tendrían que investigar, pero sí es cierto que hubo un apagón informativo al principio, ¿no?
No había más remedio, no se podía explicar qué era lo que había pasado si no se sabía realmente lo que había pasado. Uh-huh. Así que hasta que la comisión investigadora no empezó a encontrar detalles que justificaban lo que se comentó luego, pues sí que hubo una especie de apagón informativo.
Y frenazo a la carrera espacial, en la época de Reagan, recuerdo.
Sí, sí, eso sin duda. NASA tiene por principio que cualquier incidente, por pequeño que sea, implica una parada de ese experimento o de ese lanzador hasta que se averigua perfectamente qué fue lo que pasó y se aseguran de que no va a volver a pasar.
Uh-huh. La verdad es que muchos piensan, o incluso a lo mejor lo están pensando ahora, bueno, pero ¿qué necesidad tiene el hombre? ¿Qué osado el hombre? Hay que recordar que pues, hemos viajado tanto al espacio y alguien dirá, ¿para qué? ¿Para qué? Para satisfacer nuestro ego como persona, como que podemos llegar más allá, trascender, no sé. Estos pueden ser muchas reflexiones, ¿no? Hay otra gente que por el contrario lo ve muy justificado, pero para los que piensen que hay que ver para qué, que todavía hay gente que lo piensa y que a mí me lo han llegado
a decir. Lo sé.
Vamos a recordar porque estos viajes que estamos hablando, lo que ha sido la carrera espacial, ha aportado muchas cosas a nuestro confort diario.
Correcto.
O sea, nuestro día a día, cosas que tenemos y que usamos con total normalidad, son y se producen y nacen gracias a estos viajes espaciales o incluso a la investigación de la NASA, ¿no?
Sin duda. Para empezar, los pañales desechables. Que todas las mamás de ahora mismo que nos estén escuchando estarán dando gracias a NASA porque se inventaron.
Seguro que no lo sabían. Bueno, porque pues, se inventaron para los astronautas.
Para
claro.
Los astronautas. Cuando empezó la carrera espacial, pues tenían que embutirse en su traje y estar allí a veces días. Bueno, de hecho, hubo una misión en un Gemini que duró 14 días.
Madre mía.
Eso además influyó en los inventos de unos filtros maravillosos para conseguir eliminar el olor de las cápsulas, porque no entiendo por qué decían los astronautas que olía un poco mal. Se inventó el horno de microondas, como sí. No podía ser de otra manera, porque la comida la tenía que calentar de alguna manera y no puedes encender un infernillo en una
cápsula
espacial.
No lo veo yo. Pero también es una comida muy especial la que lleva el astronauta.
Sí,
¿no?
Sí,
no
por
es
eso.
La típica, vamos, por la fabada y eso como que no.
Bueno, ahora en los vuelos actuales sí que llevan comida muy muy razonable y, ¿sí? Y con un sabor muy aceptable, pero desde luego al principio era lamentable. Y si encima se lo tenía que comer frío, pues no te quiero contar.
Claro. Bueno, pañales, microondas, muchas cosas más. Telecomunicaciones, ahora mismo.
Miniaturización, teléfonos móviles, el uso del velcro. No es que NASA inventara el velcro en sí, pero sí que le dio unos usos a los que no se le había dado hasta el momento y que hicieron que el velcro tuviera el auge que tiene ahora. Uh-huh. En fin, no sé.
Sí, infinidad de cosas. Y lo
la
que
verdad
estamos
es que
diciendo,
hay infinidad de cosas.
Claro, los satélites de comunicación que se han instalado, que se han ubicado en el espacio, pues son un ejemplo clarísimo de porque hoy podemos ver televisión por cable, podemos tener móviles,
GPS,
los GPS, que no nos perdemos, o sí, estas cosas. Bueno, yo no me puedo resistir, ya que tenemos aquí a Carlos González, que como digo, fue jefe de operaciones de la NASA en Robledo de Chavela, no me puedo resistir a preguntarle si él cree que alguna vez volveremos a la Luna. Le digo esto porque ha habido uno de los candidatos ahora mismo que están luchando por conseguir el liderazgo del Partido Demócrata en Estados Unidos ha dicho que en 2020 habrá una base en la Luna.
Los políticos tienen la mala costumbre de de hacer promesas que luego a veces no están a la altura de poder cumplir. Lo de la Luna, yo no digo que no vaya a ser, pero lo que digo es que es un intento extremadamente costoso y que, tal y como yo lo veo, va a reportar beneficios muy, muy cuestionables o por lo menos muy reducidos.
No es rentable, me está diciendo.
Más o menos. O sea, hemos estado en la Luna, hemos visto lo que había allí. No hay nada en la Luna que no haya en la Tierra, excepto quizá un poco más de helio 3. El helio 3 actualmente en la Tierra no es imprescindible, y si algún día lo es, pues entonces habrá que subir a la Luna a buscarlo, o a donde haya que ir. Pero en el momento actual, pues creo que es un gasto, no digo inútil, pero vamos, es un gasto excesivo.
Excesivo. Porque esto ya, Carlos González estuvo con nosotros en otra ocasión, cuando se inauguró la exposición, que ahora mismo se puede ver en la Casa de Campo, y que nos habla de la aventura del espacio, una exposición totalmente recomendable. Entonces se lo pregunté, ahora claro, es que no tengo más remedio, por si alguien no nos escuchó, porque a la Luna hemos subido, ¿no?
Sí, sí, de verdad que sí. Yo estaba presente allí cuando el señor Armstrong y el señor Aldrin bajaron a la Luna, y yo estaba sentado delante de mis receptores viendo la señal y escuchándoles.
Sí, ¿no?
Sí.
O sea, el receptor se refiere en el centro de Robledo de Chávez.
En el centro de Robledo de Chávez.
Comprobando todo. O sea, sí, que sí, sí, que sí, que hemos subido a la Luna, que todavía hay algún descreído por ahí. El otro día dábamos una noticia sobre las muchísimas solicitudes que se habían presentado para cursos de astronauta ofrecidos por la NASA. O sea, que todavía hay mucha gente interesada en esto de subir al espacio.
Bueno, yo creo que en Estados Unidos la gente ya daba por sentado de que el ser astronauta era extremadamente difícil por las pruebas físicas. NASA se ha encontrado con que tiene muchos menos astronautas de los que realmente le hacen falta, y ha hecho una convocatoria en la cual ha dicho, bueno, que esto ya no es lo que era, que la edad máxima ya no son 20 años, son 45, que lo que hace falta para que alguien sea astronauta es pues que tenga una titulación adecuada. Es muy interesante, por ejemplo, y lo decía en la convocatoria, saber ruso.
¿Ah, sí?
Sí, sí, porque, claro, en la Estación Internacional
claro.
Normalmente se convive con rusos. En el futuro, y además creo que no muy lejano, pues pedirán a los astronautas saber ruso, japonés, alemán...
¿Español?
Espero que sí, ojalá que sea así, de verdad.
Pues la verdad es que la aventura del espacio, esta exposición que les contamos que está en la Casa de Campo, es interesante porque se aprende muchísimo de lo que ha sido la carrera espacial. Pero además también allí se puede ver una réplica de el Atlantis.
Es el Atlantis, sí, el último transbordador que aterrizó.
El último transbordador, y ves el panel de mandos. Y claro, aquí vemos a Carlos diciéndonos, bueno, pues con unos pocos conocimientos. No, o sea, para manejar ese panel de mandos, ojo, que ustedes se figuran en la televisión cuando hay películas del espacio, nada que ver, esto es mucho más complicado todavía.
Parece muy complicado. Yo cuando veo la cabina de pilotaje del Atlantis, se me ocurre inmediatamente pensar en un Airbus moderno, de los más grandes, y estoy convencido de que se parecería muchísimo.
Sí.
Sí, o sea que no...
Bueno, pues de momento les recomendamos que vayan a ver esta exposición, porque lo dicho, allí se puede saber mucho sobre esta carrera espacial y también sobre lo que ocurrió con el Challenger. Se ha cumplido 26 años, hoy hemos querido recordar lo que supuso y cómo se vivió además desde la estación de la NASA aquí en España, con alguien que lo vivió en primera persona, con Carlos González, que era entonces el jefe de operaciones. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Ha sido un auténtico placer.
Para nosotros también, porque nos hemos ido, aunque sea por unos minutos, un poquito más lejos en la historia y también en esto de la aventura del espacio.